Hola, hola, bienvenidos a Therapy Talks. Les habla Natalie
y Daniela, y somos las creadoras de Therapy Cold Running.
Este espacio es por y para corredores. Vamos a respirar running acá.
Bueno, y también vamos a echar cuentico.
El running es nuestra pasión y queremos seguir compartiéndola contigo.
Empezó lo bueno. Bueno, y arranquemos con lo bueno entonces. Hoy tenemos un episodio que es demasiado importante. Es el episodio, nuestro episodio número 10, que nos ve, ya llegamos al décimo episodio, y se llama Salvemos Vidas con el Dr. Jesús Miranda, médico deportólogo y entrenador de atletas. Es además el director del Triatlón Conciencia, que es una empresa donde asesoran corredores, nadadores, ciclistas y triatletas conciencia. Pero voy a dejar que el doctor se presente él mismo, así que es usted, cedo la palabra.
Daniela, Natalia, un gusto conocerlas, un gusto saludarlas, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí con toda su audiencia.
Bueno, qué chévere tenerte aquí con nosotras. Jesús, cuéntanos un poquito de quién eres, tu profesión, que además eres, también eres atleta, cuéntanos un poquito de eso y luego le cedemos la palabra a Nati.
Bueno, primero, yo soy un apasionado como ustedes, como toda la audiencia, en correr, en hacer deporte al aire libre, en mantener un estilo de vida sana y exigirme. Pues realmente mi pasión en el deporte nace de conocer mi cuerpo, de tratar de llegar un poco más, de llegar a esos límites físicos que tengo. De profesión, soy médico, me especialicé en medicina del deporte. Desde el año 2012 aproximadamente, incursioné en el triatlón. Yo fui atleta en la adolescencia, fui deportista de alto rendimiento y ya en el 2013 empecé a conocer en el triatlón. Les cuento que yo no nadaba, no montaba en bicicleta, solo corría, pero esto se convirtió en una pasión. Y fue una pasión a la cual dediqué y quise entrar conciencia. Y por eso creamos Triatlón Conciencia, que es una empresa donde asesoramos corredores, ciclistas, nadadores y triatletas. Los asesoramos de forma online y compartimos conocimiento para que entrenen con salud, mejoren su calidad de vida, logren esos resultados físicos que quieren, pero que sobre todo que lo hagan bien y que lo puedan disfrutar.
Bueno, hola a todos. Por aquí Nati no había saludado, pero como les dijo Dani, este episodio es muy importante para nosotras porque, como sabemos, últimamente en las últimas dos carreras que hemos tenido en Colombia se han presentado, pues han fallecido dos personas, una en cada carrera, por temas cardíacos. Entonces, por eso quisimos traer al doctor Jesús Miranda, como ya Dani se los presentó, y más que todo lo queremos hacer tanto para ayudar a nuestra comunidad como a nuevas personas que puedan escucharnos por nuestro podcast. Entonces, lo primero que te queremos preguntar, Jesús, es cómo los atletas pueden prevenir esas situaciones que se han evidenciado en las últimas carreras.
Fundamental este tema, ¿saben? Fundamental porque yo creo que el objetivo más importante de cualquier corredor es estar bien y es llegar a la meta sano y disfrutar, y más de que estamos rodeados de familiares, de amigos. Yo creo que todos lo que queremos es compartir ese lado positivo de terminar bien. La forma de prevenir realmente es fácil porque es un proceso que todos deberíamos conocer, lo que pasa es que no lo conocemos, pero es un proceso muy fácil. Es un proceso que comienza con unas preguntas que ahorita les comparto, que son las preguntas fundamentales que todos los deportistas se deben hacer y que generalmente las hacemos los médicos del deporte en la entrevista. Ese es el primer paso, una consulta, una asesoría con un médico del deporte, idealmente. No porque los otros especialistas no conozcan el tema, sino que de pronto hay un enfoque diferente. Entonces, lo primero es una consulta con un médico del deporte. En segundo lugar,
primer tip, y no ir, perdón que te interrumpa, pero para que entendamos bien, como hay personas que son amateurs, que apenas están comenzando en esto, entonces no solo ir donde un cardiólogo, sino ojalá que sea un deportólogo.
Sí, el cardiólogo es obviamente un especialista en el funcionamiento del corazón. Sin embargo, hay cierto enfoque desde el rendimiento físico que sería ideal ya puesto a la práctica. O sea, el cardiólogo de entrada puede decirte, por algunas situaciones, no entrenes, no hagas ejercicio, mejor no corras. Y no es que esté mal, lo que pasa es que es el enfoque desde el cardiólogo, desde la visión, desde la medicina del deporte. Obviamente, casi que todas las personas pueden hacer ejercicio, lo que pasa es que pueden hacer ejercicio siguiendo X o Y recomendación. Y ahí es donde viene la importancia de que sea un médico del deporte quien combine toda la información que también puede dar el cardiólogo, pero que la combine ya enfocado a la práctica, al entrenamiento deportivo.
Okay, súper.
Ok, entonces primer paso, ir donde un médico deportólogo.
Eso sería lo ideal, el primer
Ok,
paso.
y entonces.
El segundo paso, el médico deportólogo, de acuerdo a un interrogatorio, que enseguida les cuento cuáles son las preguntas así fundamentales, le va a solicitar un electrocardiograma.
Ok.
Hay países donde es obligatorio el electrocardiograma. Yo les cuento que aquí en Colombia para la actividad física y el deporte es opcional, pero es porque no tenemos conocimiento de todo lo que es la muerte súbita en el deporte.
Y
Realmente.
porque es importante hacerse ese electrocardiograma. O sea, ¿qué te dice a ti si tú me haces a mí ese electrocardiograma, qué te dice de mí eso?
Sí, imagínate, Daniela, que una de las principales causas de muerte súbita en el ejercicio es la cardiomiopatía hipertrófica. Básicamente le estoy hablando, es una enfermedad congénita donde tu corazón es grande, pero por un tema genético, no por unas adaptaciones. Y esas anormalidades se pueden sospechar con unos hallazgos que encontramos en el electrocardiograma.
Okay,
¿Sale?
súper.
Ya de entrada, con el electrocardiograma podemos sospechar que hay una de esas posibles causas de muerte súbita y que es asintomática. O sea, la cardiomiopatía hipertrófica no se siente, sino que se diagnostica y a partir de ese diagnóstico se evitan ciertas cosas. Y hay otra causa común en algunos países de Europa, y aquí no tenemos claro cuál es la incidencia, es una enfermedad que se llama una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Lo que pasa es que es una arritmia, básicamente. Entonces, yo con el electrocardiograma, como médico del deporte, voy a encontrar una sospecha de que el corazón está más grande de lo normal o de lo esperado para el deportista. O dos, voy a encontrar unos signos que sugieren que ese deportista puede llegar a tener una arritmia durante el ejercicio. Entonces, miren que ahí van dos cosas.
Claro.
Con la historia clínica y con el electrocardiograma, el médico del deporte hace un enfoque y te dice: hey, Daniela, tú eres de bajo riesgo. O hey, Natalie, eres de bajo riesgo. Y puedes ir a entrenar tranquila, obviamente siguiendo otras recomendaciones que más adelante la vemos. ¿Cuáles son las preguntas básicas que los médicos del deporte hacemos a todo deportista? En primer lugar, saber si has tenido un antecedente de muerte súbita. Si tú has tenido un antecedente familiar de primer grado, estoy hablando papá, mamá, hermanos o de segundo grado, abuelos, tíos, en una persona menor de 35 años, ya tienes una alta sospecha, un alto riesgo de presentar cualquiera de esas dos alteraciones que yo les comenté ahorita, una cardiomiopatía hipertrófica o una displasia arritmogénica. Si yo tengo un familiar de primer grado que tenga uno de esos antecedentes, además del electrocardiograma, me debo hacer un ecocardiograma. Es un examen más especializado.
Te voy a preguntar cuál es la diferencia entre. Si aquí estoy, mejor dicho, me está dando algo el levanto. Del electrocardiograma pasamos al eco. ¿Y el eco qué te dice?
Eso. En el electrocardiograma es uno muy conocido, que es donde evaluamos la actividad eléctrica del corazón. Te acuestan en una camilla, te colocan unos electrodos en el pecho y aparecen en un aparatico, aparecen unas líneas eléctricas muy similar al logo de Triatlón Conciencia, ese electrocardiograma. ¿Sí? El ecocardiograma ya es un examen donde evaluamos la imagen del corazón a través del ultrasonido. Así como cuando una mujer está gestando, que le hacen un eco, una eco abdominal. Exacto, que le echan un gel alrededor y miramos cómo está el bebé, cómo están el funcionamiento, el
Ahí ves el
movimiento.
corazón.
Exacto, este es especializado en el corazón y lo hacen los cardiólogos. Lo hacen cardiólogos especialistas en ecocardiografía. Este examen, el ecocardiograma, no se hace para todos los deportistas. Solo se hace en deportistas que tienen antecedente de muerte súbita o en deportistas que tienen otros factores de riesgo que encontramos en el electrocardiograma o en deportistas donde cuando son evaluados se les encuentra soplos o han
Sí, o sea que en
presentado
un
síntomas.
principio, para poder evitar esto, vamos a un médico deportólogo que nos haga electrocardiograma y si es necesario, que nos haga entonces el eco.
Exacto, esos son los dos
Si es
pasos.
necesario, y eso nos ayuda una vez, te dice a ti, hey, ojo, por ejemplo, ni Dios lo quiera, X te por dice a ti, levita tal cosa. Entonces, ya tú sabes cómo tratarlo mejor o cuidar ese corazón durante la actividad física.
Claro, exacto. Hay algo muy importante y aquí antes de continuar, que hay que dar tranquilidad también a los deportistas. Correr no representa un riesgo, ¿de acuerdo? Estar en una zona 4, en una zona 5 de frecuencia cardíaca, no tiene por qué producirme ningún daño ni en el corazón, ni en el cerebro, no. O sea,
Yo te iba a
correr en zona.
preguntar porque ya me iba a dar miedo llegar a mi zona 5 y
No,
uno
no,
nunca
no.
sabe.
Eso, no, no, para nada. O sea, correr como tal, en la mayoría, estoy hablando del 99.9 de los deportistas, no representa un riesgo exigirme cuando vengo en un programa de entrenamiento progresivo, estructurado, adaptado, no me va a llevar a un riesgo ni me va a llevar a la muerte. Correr una maratón, entrenarme o prepararme para una maratón, no me va a llevar a la muerte, ¿de acuerdo?
Sí.
Sí, o sea, siempre pensamos que no, es que si subo de 100X de frecuencia cardíaca, si subo de mi frecuencia máxima teórica, por ejemplo, o de mi frecuencia cardíaca máxima, entonces ya me va a dar un infarto, ¿de acuerdo? Eso
Eso
no.
lo pensé la semana pasada que corrí los intervalos, la frecuencia me subió y yo me asusté, yo dije, no, lo voy a bajar, me voy a calmar. Porque no sé, ya me da miedo como, o sea, ya le cogí como esa cosita, pero ya con esto que me dices, además que cada quien es diferente, o sea, no todos tenemos los mismos rangos de la frecuencia, desde las zonas, pues.
Exacto. Eso es muy importante. Entonces, en primer lugar, la frecuencia cardíaca básicamente me está diciendo que algo está pasando en mi cuerpo y es una respuesta. O sea, no es la causa, es la consecuencia. O sea, mi frecuencia cardíaca es la consecuencia del esfuerzo físico o de lo que esté sucediendo en mi cuerpo. No es la causa ni del infarto ni de la muerte súbita. Sí, eso en primer lugar. En
Okay.
segundo lugar, como dices, Daniela, la frecuencia cardíaca es variable en cada persona. Y aquí el tercer punto más importante, además de la visita al médico del deporte y del electrocardiograma o los exámenes complementarios. El tercer punto clave aquí tiene que ser con que Daniela, Natalí, todos los que nos están escuchando, conozcan sus valores de referencia, sus valores normales de frecuencia cardíaca
Okay.
en reposo. O sea, que tú sepas cuánto es lo normal de tu frecuencia cardíaca en reposo. Si yo estoy quieto, un ejemplo, mi frecuencia cardíaca es de 50. Esa es mi frecuencia cardíaca en reposo.
¿Es una suposición o es en serio?
No, es en serio, te estoy dando mi ejemplo.
Wow. Es
Entonces,
que tengo
si mi
entendido que los
frecuencia.
deportistas tienen cuando están en reposo tienen la frecuencia cardíaca más baja. ¿Verdad?
Claro, exacto. Eso es un dato muy importante, Natalie, dentro de la
Sí.
evaluación cardiológica del deportista, porque la mayoría de deportistas, así sean aficionados, Oigan, así sean aficionados, pero que llevan un tiempo entrenando, ya tienen adaptaciones cardiovasculares y de todo su sistema circulatorio que hacen que su corazón tenga que pueda trabajar de una forma más eficiente y por tanto, en un minuto en reposo, tenga una frecuencia cardíaca más baja. Y eso no es anormal. La bradicardia o la frecuencia cardíaca inferior a 60 en reposo es normal en personas entrenadas.
Yo lo tengo que, tú eres señor deportista, te digo, porque yo lo tengo en 70, me acabo de mirar el reloj y
No,
estoy
pero
en
es que me va a
reposo.
mirar ahora, o sea, espérate.
No, claro que es que pueden estar emocionados, asustados con la entrevista.
Un poquito, ¿no? No, es que en verdad, sí, por eso también, Dani y yo también, desde que ha pasado todo esto, le hemos cogido un poco de miedo,
Bueno,
porque pues
yo creo
uno
que...
no
Por ejemplo,
sabe.
la verdad, en la media maratón de Medellín, por ejemplo, que yo la verdad no había entrenado bien, ni juiciosa, yo todo el tiempo lo cuadré con Sara para que fuera por sensaciones, e incluso fui un poquito más conservadora de lo que debería haber sido, porque yo pensaba en lo que pasó en la de Cartagena y yo decía, Medellín, no he entrenado bien, no es a altura de Bogotá, pero pues no es al nivel del mar donde estoy yo, y sabía que era en ascenso, entonces yo fui muy conservadora porque de verdad que venía muy asustada con todo el tema de la frecuencia. O sea, ya fue un poquito exagerado de mí, pero sí venía muy, muy asustada. Entonces yo prefiero, si van, no voy a buscar tiempo, ¿para qué me voy a tirar a reventar el corazón?
No,
Jesús,
y
podemos
es...
hacer un par, perdón, pero es que es súper importante. Hay personas que no entienden bien como que está, qué es frecuencia cardíaca, qué es en la zona, qué es la zona 1, que podemos explicar como que viene eso.
Sí,
Que ahí viene
claro.
mucho lo que estás diciendo tú, que se debe entender, o sea, que el tercer paso es entender uno, conocerse, y para conocerse hay que entender.
Comencemos terminando de definir este concepto y yo creo que pues, los que están escuchando pueden hacer el ejercicio. Frecuencia cardíaca en reposo es la frecuencia cardíaca que tienes durante un minuto estando totalmente quieto. Totalmente
Okay.
quieto, es decir, sentado, inclusive acostado, en decúbito supino, es decir, boca arriba. ¿Qué les invito yo a los deportistas que nos están escuchando? Que se acuesten, prendan en reposo, en decúbito, así como si estuvieran haciendo yoga, activen su reloj deportivo. Ubíqueselo bien y quédense quietecito 5 minutos.
Que 5 minutos, porque
El primer minuto más o menos, en algunas personas dos, la frecuencia cardíaca apenas está empezando a bajar, como que apenas me estoy relajando. Y después del segundo minuto, ya más o menos un minuto, minuto y medio después, voy a encontrar mi zona de frecuencia cardíaca en reposo. ¿Sí?
okay.
¿Por qué es importante la frecuencia cardíaca en reposo, Daniela, Natalí? Porque yo, por lo menos una vez a la semana, cuando estoy muy cansado después de entrenar, cuando apenas estoy iniciando mi semana de entrenamiento, yo me mido mi frecuencia cardíaca en reposo y debe estar generalmente alrededor de esos 50 latidos por minuto, máximo un 10%. Puede estar entre 50, entre esos 50 y 55. Si mi frecuencia cardíaca en reposo está elevada, es decir, está por encima de ese 10%, estoy deshidratado, no he dormido bien, estoy sobreentrenado, sobrecargado, me está empezando una infección. ¿Sí me entienden? Miren, miren solo el valor de la frecuencia cardíaca en reposo, ya les está dando una cantidad de información.
Wow.
Okay.
Primer concepto aquí, para conocer mi corazón, para conocer mi cuerpo, mire su frecuencia cardíaca en reposo.
Y hablemos de lo de las zonas cardíacas. ¿Qué son las zonas cardíacas?
Sí,
Y
es que
para
ahí
que la gente...
Eso.
está yendo en orden de cada
Ah, ok.
zona.
Ese es el primer extremo. Extremo 1 a la izquierda, imagínense frecuencia cardíaca en reposo. El extremo 2. Al otro lado, al derecho, está mi frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué es la frecuencia cardíaca máxima? Recuerden que la frecuencia cardíaca es la respuesta de mi cuerpo, es la cantidad de latidos por minuto máximo que mi cuerpo puede llegar al esfuerzo máximo. O sea, cuando se hace una prueba de esfuerzo, A pesar, yo llego a un esfuerzo máximo, incluso puedo aumentar la velocidad de la máquina y demás, pero mi frecuencia cardíaca llega a un tope. Y ese tope no significa que mi corazón esté sufriendo, significa que mi capacidad está limitada por esa frecuencia cardíaca máxima.
Y una pregunta, ahí es cuando uno ve por intervalos que para mí estaba volando, o sea, que fue entre como 3:45, 3:50, que eso para mí es, o sea, el logro de la vida, y me llegó como a 205, y yo me acuerdo que yo vi estrellitas, o sea, yo morado literalmente, o sea, se me fue el mundo en un momento, eso es normal, o sea.
Es posible que sea normal en ti, es posible que sea normal en ti. Lo que hay que tener claro es que la frecuencia cardíaca máxima no es un número aislado que yo veo en el reloj. La frecuencia cardíaca máxima es una frecuencia sostenida por lo menos durante 1 o 2 minutos, generalmente en las pruebas de esfuerzo que nosotros realizamos. Cuando la frecuencia cardíaca máxima sostenida durante 2 minutos.
O te iba a preguntar, o sea, en la prueba de esfuerzo tú defines tus zonas.
En la prueba de esfuerzo ayuda a definir las zonas. Entonces vamos a ir definiendo. Lo otro, entonces tengo una frecuencia cardíaca en reposo, tengo una frecuencia cardíaca máxima, eso. La frecuencia cardíaca máxima depende de tu genética. Depende de tu género, es decir, a veces hay diferente en los hombres, en las mujeres tienden a tener una frecuencia cardíaca máxima mayor que la frecuencia cardíaca máxima de los hombres, depende de tu edad, ¿sí? No depende del nivel de entrenamiento, miren eso importante, depende del género, depende de tu genética y depende de tu edad. Hay unas fórmulas que son unas fórmulas teóricas, porque hay personas, muchas personas que están por encima o por debajo, que es una famosa fórmula muy que lleva como 50 años. Hay dos, es 220 menos la edad. Entonces, Natalie, ¿cuántos años tiene?
27.
Eso. Entonces, por esa fórmula, 220 menos la edad, en teoría, mire, la frecuencia cardíaca máxima de Natalie es 193 por esa fórmula, pero hay otra fórmula más puntual, más específica, y quieren los oyentes la pueden anotar y la pueden hacer, es 207 menos la multiplicación de 0.7 por su edad. Esa es un poquito más precisa.
De 0.7, de
Sí.
0.7 por la edad.
Exacto. Pero miren, a pesar de eso, de eso tan llamativo, la frecuencia cardíaca máxima, resulta que esa no es tan importante. Miren, miren que uno se preocupa mucho, ¿cuánto es mi frecuencia cardíaca máxima?
Total, yo digo, ¿hasta dónde puedo llegar?
Pero no, esa no es la frecuencia cardíaca más importante. La frecuencia cardíaca más importante es un punto como intermedio. No, no es intermedio, es un punto entre la frecuencia cardíaca de reposo y la frecuencia cardíaca máxima. Es un
Que
punto en la mitad.
paso threshold, el que llaman, creo.
Exacto. Es un punto intermedio que es un umbral. Es un umbral, es como la puerta de entrada entre un esfuerzo que yo no voy a sostener por mucho tiempo, generalmente hablamos aproximadamente unos 12 minutos. O sea, cuando yo me paso de ese umbral, de esa frecuencia cardíaca, ya voy a entrar en fatiga a la vuelta de 12 minutos o antes.
Wow.
¿Sí? Cuando hablamos de zonas, ese punto, ese umbral, generalmente es lo que divide la zona 3 de la zona 4. Ese umbral divide como las zonas 1, 2 y 3 de las zonas 4 y 5. Eso es como una explicación fisiológica de ese punto específico. ¿Cuál es la dificultad? Que normalmente ese punto específico, se hace o se determina si es a través de pruebas físicas pruebas de laboratorio o actualmente a través de unos datos que nos pueden dar ciertas plataformas, como es este caso Training Peaks, que
Con
analizan los
razón.
datos de los relojes deportivos.
Cuando yo termino un fondo o algo, siempre me llegan como al correo como New Threshold Notification y te llega o sea, una frecuencia. Entonces yo no entendía bien qué era, la verdad, lo confieso. Ahí más o menos mi novio me ha explicado, entonces por eso te pregunté si era eso. Y ahora que ya lo estás diciendo, sí sé que es eso. Entonces uno lo debe cambiar y ahí las zonas se le organizan, literalmente.
Exactamente. Lo ideal es que a veces, como los relojes deportivos, a veces yo no lo uso bien, me queda flojito, X o Y cosa sucedió, entonces a veces se enloquecen los datos y los datos no son totalmente confiables. Esa es la importancia de que tu entrenador analice los datos de la plataforma y te diga, Natalie, sí, definitivamente, tu umbral, porque ese sí se modifica. Miren lo chévere, la frecuencia cardíaca en reposo, si tú entrenas, se va bajando. Es decir, yo soy desentrenado, me quedé
claro,
un mes
porque,
sin
sí,
entrenar.
Porque va sacando más como estado físico, ¿no? Se puede decir. Porque yo cuando, la última vez que me hice el electro, bueno, cuando estuve hace poquito en el médico porque me dio la costocondritis, me enseñó un cardiólogo y me dice, tú tienes un corazón de deportista. Así me lo dijo, porque eso enseguida uno le va sacando. Y las veces que he parado, por ejemplo, paro un mes de entrenar, porque ha tocado por lesión o lo que sea, arranco otra vez a entrenar y el corazón se me acelera enseguida, porque obviamente ya perdió esa capacidad que yo le había sacado, por así decirlo, y enseguida, y me sale que quemé no sé cuántas calorías, o sea, como una locura así y tal, y que es un tema también que se ha podido tocar, como si tiene algo que ver como el tema de la frecuencia y eso como con las calorías quemadas. Porque hay gente que piensa que entre más haga y más acelere y más el corazón se me bombardea y no sé qué, quemo más. Y no sé si tiene algo que ver o no. Y luego, cuando ya vuelve a sacar el estado físico, enseguida ya, como que el cambio es impresionante porque no me acelero con lo que en un principio me aceleraba cuando pasé de no entrenar.
Ahí, Dani, acabas de decir una de las claves que a las personas también les debe de quedar claro y es como el cuarto punto de las recomendaciones. Y es conocer cómo es la respuesta cardiovascular a mi esfuerzo físico. Más importante que las zonas teóricas es que si yo sé, ¿cierto?, que yo salgo a correr, un ejemplo, y voy a un ritmo, a un pace de 6, 6 minutos por kilómetro, y yo sé que a un pace de 6 minutos por kilómetro mi frecuencia cardíaca está, porque lo he ido mirando, ta, 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 está en 150. Le estoy dando un ejemplo. Voy a 6 minutos por kilómetro y mi frecuencia cardíaca está a 150. Y eso es lo normal. Y llevo años entrenando y yo sé que cuando voy a 6, más o menos, mi frecuencia cardíaca está en 150. Eso es conocerse. Pero si yo un día me levanté y salgo a entrenar y mi frecuencia cardíaca no está en 150, sino que está en 170, está muy cerquita de mi umbral, yo digo, hey, eso es anormal. ¿Cierto? O sea,
y total.
Esa es la clave, es conocerme. ¿Por qué está normal? Hombre, porque ese día estoy deshidratado, porque no dormí bien, porque comí algo, bebidas con un exceso de cafeína. Estoy enfermo, me está empezando una infección, tengo gripa y no me he recuperado. Entonces salgo a un pace de 6 y mi frecuencia cardíaca está en 170.
Se dispara, hombre, sí. Eso me pasa, ahora que me ha tocado parar y retomo. Yo le decía, le escribí a Nati y le decía, amiga, estoy corriendo a lo que sería literal como mi zona 2 y el corazón, ¡pum!, se va para zona 4 enseguida. O sea, entonces eso da duro, aparte mentalmente. Da duro uno acoplarse a ese nuevo estado físico que uno tiene después de tardando tiempo en reposo.
Ahí es donde yo debo de tener paciencia, porque
sí,
yo no debo de buscar ritmos, yo busco adaptaciones cardiovasculares, musculares y fisiológicas. Hombre, que me desentrené, sí, que es que yo antes corría 10 kilómetros a 5 minutos por kilómetro, entonces tengo que hacerlo muy rápido, ¿no? Tu cuerpo, tu músculo, tu sistema cardiovascular está desadaptado, hay que recuperarse.
Y una pregunta, Jesús, ahí, ahí la pregunta más importante para mí del podcast es cómo saber cuándo parar.
Sí. ¿Cómo saber cuando tienes el corazón tan estallado? Porque yo pienso que de pronto las personas que les ha pasado esto tienen que haber sentido el corazón a mil y
Pero es
cómo
que yo
saber uno
siento
cuándo
que es muy
parar.
normal, yo siento que es normal, o no sé si yo puedo, que estoy diciendo una locura, pero, o sea, uno en una carrera, en una media, uno se siente estallado, ¿sí me entiendes? Entonces, yo no sabría diferenciar cuándo estoy dando todo de mí, voy a estar bien o cuándo me voy a morir, o sea, como que en verdad no sé cuándo parar, o sea, yo por lo menos no tengo ni idea y siento que muchas personas deben estar igual.
Miren, la primera pregunta es ¿cuándo correr o no correr?
También.
¿Cierto? O sea, es estoy frente a una media maratón este fin de semana. Estoy con gripa. Estoy enfermo. He tenido fiebre. He parado de entrenar 5 o 6 días. ¿Cierto? ¿Será que corro y voy por el objetivo que tenía planeado cuando ya perdí la progresión? Esa es la primera pregunta y es fundamental siempre tener claro cuál es mi objetivo de la carrera. Yo les digo y se lo digo, lo repito y lo repito, yo a la carrera no voy a buscar sorpresas desde el estado, desde la parte física, yo no me voy a buscar algo que no he entrenado. Yo no voy, no, es que yo voy a buscar una mejor marca en media maratón, en maratón. ¿Te entrenaste para esa mejor marca? No, yo nunca he hecho más de 5 kilómetros a ese ritmo, pero voy a correr 21 kilómetros a ese ritmo. Sí, sí me hago
Sí.
entender. O sea,
Sí, no, total, eso me pasó a mí para Cartagena. Yo que una este año tenía una meta en mente y luego me caí en la bicicleta en three race, no entrené por 3 semanas. Yo no iba a venir a decir, ah, voy a correr esa carrera como la tenía en mente hace 3 semanas que estaba entrenando súper juiciosa y de todo. No, yo tuve clarísimo que dije, esto no lo puedo sacar así, me toca ajustar a mi nuevo estado físico.
eso. Entonces, lo primero es, antes de la carrera yo defino si no voy a correr, si no puedo correr. Y si defino si voy a correr, defino realmente si puedo correr de acuerdo al objetivo planeado o si por el contrario, hombre, no. Yo definitivamente hoy no estoy en condiciones de buscar esa mejor marca. Voy a correr, voy a relajarme y me la voy a disfrutar, pero con una visión muy diferente. Esa es la
Claro.
primera respuesta, Daniela, yo creo que es fundamental para todo
Sí.
deportista. En segundo lugar, realmente no sabemos, porque no sabemos si todas las personas que han presentado un evento cardiovascular realmente tienen síntomas premonitorios. Y miren aquí, ¿cierto? No sabemos de eso. Sabemos por algunos reportes que uno, cualquier sensación anormal que usted no haya entrenado, por eso la importancia del entrenamiento. El entrenamiento no es solo para buscar un pace, sino para saber cómo responde mi cuerpo. Y si yo sé que estoy de un momento a otro, voy al ritmo que yo entrené y mi frecuencia cardíaca está volada, algo normal está sucediendo, bájele. Uno. Dos, al ritmo que yo entrené, la distancia que yo entrené y estoy sintiendo un dolor opresivo en mi pecho, una sensación de ahogo más allá de la que yo sé, porque es que yo ya conozco mi cuerpo y lo
Un
entrené.
paréntesis, o sea, en el punto anterior, si yo arranco y desde, haz de cuenta que van a ser ya sean 10K, 15, 21, lo que sea, yo desde el primer kilómetro se me dispara enseguida la frecuencia, ya ahí es como que, ojo, porque estoy arrancando apenas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí es muy importante varias cosas. Lo primero es que es el buen calentamiento antes de una carrera. Lo segundo es que recuerde que a veces ese primer kilómetro uno sale muy emocionado, la presión de la
Sí,
gente. Entonces,
total.
esos primeros kilómetros, en ocasiones, 1 o 2 kilómetros, la frecuencia cardíaca, digamos, ahí no es tan confiable. Es más
Bueno, y es verdad,
confiable
y
en
uno
el
está
segundo.
emocionado, entonces como que uno se, de la emoción como que se acelera.
Eso. Uno tiene que escuchar su cuerpo y saber leerlo. Hay algo que yo sé que algunos de los oyentes dirán, no, pero entonces, ¿cómo lo hago? Pero yo siempre les digo, Cuando corremos, tratemos de correr y sentir nuestro cuerpo y no necesariamente escuchar música, no necesariamente ir escuchando un podcast mientras corro. Es muy rico para los entrenamientos suaves, pero cuando yo estoy haciendo entrenamientos exigentes, conozca su cuerpo, sus sensaciones, su respiración, su cómo se siente usted cuando está respirando. Si usted siente una normalidad cuando está corriendo, siente que su el aire no le está entrando como es de acuerdo a esa exigencia física, bájele el ritmo y regúlese, ¿cierto? O sea, esos son síntomas. Lo otro, el dolor opresivo, el dolor en el lado izquierdo que se puede irradiar al hombro izquierdo también. Hay una cosa muy importante que de pronto no he hecho la claridad acá, pero en este momento me acuerdo y es fundamental, y más por el tipo de personas que corremos actualmente, y es que esas dos primeras causas que yo les dije ahoritica de muerte súbita, la displasia ritmogénica y la cardiomiopatía hipertrófica, son en personas menores de 35 años. La muerte súbita en mayores de 35 años, estoy poniendo ese punto de corte, pues no es que a uno le acabe la vida después de los 35, ni mucho menos. Sino que la principal causa de muerte súbita en personas mayores de 35 años ya es la enfermedad arterial coronaria, o sea, es la obstrucción de las arterias. Y ahí ya tienen otro valor importante, ya no son solo los antecedentes personales de muerte súbita, sino que aquí ya es importante si usted fumó. O si usted fuma, si usted tiene problemas del colesterol, si usted tiene exceso de peso, si usted es diabético, si lleva sedentario 35 años de su vida o menos. O sea, ya empiezan a cobrar otros factores porque ya la obstrucción de las arterias ya puede llegar a manifestarse en la edad adulta. De los casos que nosotros conocemos de muerte súbita en Colombia, hay algunos casos que se han asociado más a muerte súbita por enfermedad coronaria y hay otros que se han asociado a muerte por enfermedad congénita. Pero volviendo al caso entonces para que nuestros deportistas, estamos hablando de
Sí.
la zona, frecuencia cardíaca en reposo, frecuencia cardíaca máxima y frecuencia cardíaca umbral.
Okay.
Frecuencia cardíaca umbral, ese punto intermedio, ¿de acuerdo? Ese punto intermedio. Si lo miramos, las divisiones por zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, lo hace el entrenador de acuerdo a unos cálculos que él hace. Las aplicaciones a veces hacen aproximados esos cálculos, pero lo que yo más quiero, por ejemplo, como entrenador, es, uno, que mi usuario sepa cuál es su frecuencia cardíaca en reposo, que mi usuario sepa cuál es esa frecuencia cardíaca umbral y cuál es esa, más o menos, cuál es esa frecuencia cardíaca máxima teórica. En esos tres rangos, en esos dos bloques que se forman, ¿sí? La frecuencia cardíaca que está por encima del umbral y la frecuencia cardíaca por debajo del umbral, a partir de ahí ya se organizan muchas cosas relacionadas con el entrenamiento, con los intervalos, con mi frecuencia cardíaca para correr unos 10K, 21K, media maratón, etcétera. Pero esos son puntos claves.
Okay. Sí, buenísimo, porque eso sí, es bueno saber también, porque a veces la gente escucha, no es que entrenamiento, o ponemos nosotros en las historias, hoy me tocaba en zona 2, y la gente como que, como así, zona 2, ¿de qué?
Sí,
Entonces es chévere
las.
que aquí aclaremos eso.
Lo mejor desde el punto de vista práctico, inclusive cuando yo no conozco mis zonas de frecuencia cardíaca, Daniela, Natalia, Natalie, es las zonas, primero las defino de acuerdo a la percepción del esfuerzo. Y luego las correlaciono con esas zonas de frecuencia cardíaca. Me explico. Hay una escala, que es la escala de percepción del esfuerzo validada, que es muy simple, básicamente, y va de 0 a 10, en la escala de percepción del esfuerzo de Bohr modificada, y en esa me dice, 0 es nada, estoy aquí quieto. 1, 2 y 3 es un esfuerzo suave.
Eso es como una prueba de esfuerzo.
No, es
Oh.
simplemente el valor subjetivo que tú le das al esfuerzo.
Ok.
¿Sí? Tú dices, voy caminando. No, caminando es un esfuerzo uno. Okay. Voy trotandito suave. Ok, voy a un esfuerzo 3 porque voy muy suavecito. Voy a un esfuerzo 4-5. Ya es fuerte. ¿Cierto? Voy a un esfuerzo 6. Ya es algo fuerte. O sea, ya es, pues ya es más fuerte, digámoslo así. Voy a un esfuerzo 7-8-9. Ya es muy fuerte. 7-8-9 es muy fuerte. Y 10 es máximo. Esa es mi percepción del esfuerzo. Generalmente, cuando yo corro 10 kilómetros, estoy corriendo a una percepción del esfuerzo de 6 a 7. O sea, estoy ahí, estoy en esa zona umbral. Más de 7, ya subí el umbral.
Ok.
Lo que yo les decía ahorita. Si yo me esfuerzo a más de 7, ya estoy, no, ya me voy a reventar. Pues me voy a reventar, es que me voy a fatigar, no es que me vaya a fallar el corazón, porque recuerden, tu corazón
sino
no
que ya
falla,
cuando uno comienza como, entre comillas, a sufrir en la carrera, como cuando ya te toca, que ya estás como que, ok, me voy a reventar, esa es la palabra.
Sí, sí, pero es un tema muy folclórico, pero recuerden, no es que simplemente cuando yo ya estoy en zona 4 o 5, significa que me voy a cansar, ya no, no me va a dar para más. Pero si por percepción del esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo al cual se 10K se corre más o menos a una percepción del esfuerzo de 6-7, ¿sí? 21K generalmente se corre a una percepción del esfuerzo entre 5-6, ¿cierto? Yo no voy al top en 21K, yo voy a un esfuerzo que voy a sostener durante 90 a 120 a 150 minutos. O sea, dependiendo de las personas que nos estén escuchando, entre 90, 100, 150 minutos. O sea, es un esfuerzo 5. Es un esfuerzo fuerte, pero no muy fuerte.
Sí. ¿Sí?
Para maratón, generalmente es un esfuerzo de alrededor de 4 sobre 10. Imagínense, uno dice, maratón es muy duro, es por el tiempo que me voy a mantener.
Es que es full tiempo, exacto. Ese es el tema y tienes que sostenerte en todo ese tiempo.
Es a un esfuerzo de 4 más o menos, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, eso es importante como tenerlo claro. Uno maratón no corre a... ¿Quién corre maratón a un esfuerzo de 6-7?
Kipchoge.
Kipchoge, claro. Porque es que Kipchoge se demora lo que muchos de nosotros nos podemos demorar corriendo
una media maratón.
Cao y esca. ¿Sí me hago entender?
Total. Sí.
Esa es la clave.
Y una pregunta, y si yo quiero, o sea, acá yo, si ya voy un esfuerzo 6, 7 o 7, 8, y yo quiero hacer mi media en ese esfuerzo, eso es responsable o uno no debería querer hacer eso?
Lo primero es que todo te lo va a decir el entrenamiento, ¿cierto? Si yo en mi entrenamiento, recuerden que el entrenamiento es una progresión de la exigencia física que más el entrenamiento nos va a mostrar si eres capaz de sostener un esfuerzo por X tiempo. La mayoría de personas antes de correr una media maratón, por lo menos ya hicieron entre 15 a 18 kilómetros al esfuerzo que quieren correr 21K.
Sí, total.
O sea,
sí, total.
Cierto, yo ya previamente dije, hombre, yo ya hice... O hice 10 kilómetros, por ejemplo. Puede que no haya hecho 15 kilómetros a ese esfuerzo, sino que hizo fondos de 15, 18 kilómetros para un esfuerzo más suave. Pero si yo ya corrí, un ejemplo, 10 kilómetros a un ritmo de 6 minutos por kilómetro, yo puedo, con ayuda de mi entrenador, determinar que yo, sí, yo puedo correr ya 21 kilómetros, no a un ritmo de 6 minutos por kilómetro, pero lo puedo correr a un ritmo de 6:30.
Okay.
Eso es la planificación. Mi invitación es a que todas las personas antes de la carrera ya tengan claro cuál es su objetivo, pero no su objetivo porque no, es que yo quiero bajar de maratón de 2 horas, de media maratón de 2 horas, o quiero bajar de media maratón de 3 horas 30, o bajar de 4 horas, y para eso tengo que correr a tal ritmo, entonces voy a salir a reventarme. Eso no es una estrategia. Una
Total.
estrategia de carrera es algo que yo ya planeé.
Entrenaste.
Exacto.
Total.
Total.
Y bueno,
Y Jesús. Ah, no, dale. No,
te
dale,
queremos exprimir. No, dale, Nati, tú me pregunto yo.
dale. Yo tengo una pregunta hablando de síntomas. A mí a veces me pasa que se me duermen los brazos. O sea, como que siento un corrientazo cuando ya voy en un fondo muy largo, como que siento corrientazos que me toca comenzar a dar vueltas con el brazo y eso. No sé si es porque yo llevo el termo en la mano por lo general. Entonces, a veces lo que estoy haciendo últimamente, por lo menos este domingo corrí 15 kilómetros, entonces me lo intento como de cambiar de brazo. Pero sí me pasa que me dan corrientazos a veces. ¿Eso es normal o me vería como, o de pronto es algún síntoma de algo cardíaco o algo?
No, es importante, Natalie, esa pregunta, porque como hablábamos ahorita, los síntomas cardiovasculares generalmente están asociados a dolor en el pecho, a elevación anormal de la frecuencia cardíaca, a un esfuerzo en el cual no se me eleva de esa forma, a opresión o dificultad marcada para respirar mayor a la que yo generalmente tengo, o a síntomas como pérdida súbita del conocimiento mientras estoy corriendo. Hay
Okay.
otros síntomas que no son específicos de nada cardiovascular y, por ejemplo, eso que mencionas le suele co ocurrir a muchos corredores y básicamente tiene que ver con la tensión muscular. Si yo corro con mucha tensión, tensiono mis hombros mucho al correr, se me contracturan los músculos del trapecio, se me contracturan los músculos del antebrazo, de la muñeca, y me pueden dar sensación de calambres o hormigueo. Pero no
Así es lo que me da.
necesariamente, no, no, es muy común que tú veas corredores que, por ejemplo, van bajando ahí una pendiente y van soltando los brazos y moviendo las manos un poquito como para desentumirlas.
Yo también hago eso a
Eso.
veces, como que
Yo
sacudo las
abro y
manos
cierro las manos. Abro y
cuando ya
cierro.
son fondos muy largos, tipo, más que nada cuando he hecho las media maratones, ya llega un punto en que yo empiezo como a sacudir las manos porque no llevo nada en las manos, pero como estar en esa posición, sí como alcanza como a entumecer los brazos, siento yo.
Igual lo que dices tú, Jesús, y ahí es uno conocerse, por lo menos cuando me ha pasado eso, es más, la primera vez que me pasó, yo me asusté demasiado y lo primero que hago yo cuando ya se me, como que yo comienzo a sentir el corrientazo es, miro mi reloj para ver cómo tengo la frecuencia cardíaca, me escucho, como que veo cómo está mi respiración, cómo me siento y yo me siento súper bien. O sea, el otro día iba hasta cantando feliz de mi vida, corriendo feliz cantando y de la nada yo comienzo a sentir eso, entonces yo digo, no, pues algo en el corazón no creo que me esté dando porque yo estoy como si nada, o sea, no
Entera.
tengo, exacto, no tengo la frecuencia cardíaca alta, estoy en zona 3, o sea, como que no es nada raro, entonces yo creo que sí viene por el lado muscular, como dices tú.
Y yo tengo una
Sí.
pregunta, Jesús. El tema de la prueba de esfuerzo, es
Sí.
importante hacérsela, ¿cierto? Y eso, o sea, como que ¿cuáles son sus beneficios?
Hay varios tipos de prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo más común que generalmente muchos deportistas aficionados se pueden hacer, pero también enseguida les cuento cuáles son las indicaciones reales de esa prueba. Es una prueba para hacer diagnóstico cardiovascular, es una prueba para evaluar cómo responde ya de una forma más objetiva y controlada tanto tu frecuencia cardíaca como tu presión arterial al esfuerzo físico y si hay algún signo de enfermedad coronaria o enfermedad arterial del corazón, ¿cierto? Esa es una prueba cardiológica. Idealmente se indica o está indicada en personas que tienen antecedentes de infartos familiares. O que tengan varios factores de riesgo. Si yo soy un corredor y además he sido fumador, además soy hipertenso, soy diabético y me voy a exigir al máximo, hombre, sí, es ideal tener como, además de la evaluación por el médico del deporte, además del electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, ¿sí? Pero como les digo, es en casos específicos que se debe hacer. Sin embargo, si yo soy un deportista y quiero tener toda la tranquilidad para correr, pues yo también me la puedo ir a hacer. Obviamente le solicito a mi cardiólogo, a mi médico, como ese examen, más por tranquilidad y confianza, pero no necesariamente. Si yo no tengo factores de riesgo y estoy bien entrenado, pues realmente no sería una indicación, pero se la podrían hacer.
Y eso es lo mismo que la ergometría, se llama.
Ese es un tipo de ergometría. Lo que pasa es que es una ergometría especial para evaluar la salud del corazón. Hay otro examen que se llama una ergoespirometría, que es un examen que se hacen más los deportistas de alto rendimiento o de alta exigencia física, que están buscando ya mejorar sus marcas para clasificar a X o Y carrera, que ya es muy detallado, que es un examen donde además de evaluar la respuesta cardiovascular, me van a evaluar a través de los gases que salen de mi boca, a través de la exhalación, me van a evaluar cómo se comporta mi metabolismo.
Bueno, y Jesús, ya como por último, hemos hablado de varios exámenes. ¿Cada cuánto realmente iríamos haciendo como estos exámenes? Y digamos, ya me lo hice, ¿cuándo tengo que hacer un chequeo otra vez? ¿Qué recomendación das con eso?
Sí, el primer paso que es la evaluación por el médico del deporte, lo ideal es anual. O sea, lo ideal es que anualmente tengas una entrevista, tengas unos exámenes de laboratorio para evaluar tu riesgo cardiovascular, tu perfil lipídico, tu colesterol y que el médico del deporte te diga, hey, bien, desde el riesgo cardiovascular no hay riesgo, ¿sí?
Okay.
En segundo lugar, el electrocardiograma generalmente se suele solicitar cada 2 años, porque yo no espero que hayan mayores cambios en el
Ah, bueno,
electrocardiograma.
ese tiene un rango más abierto.
Sí, las personas que son sedentarias, por ejemplo, empezaste, hoy quieres correr, te has apasionado, estás en este primer año, generalmente sí se le solicita al inicio y se vuelve a solicitar al año, por lo que hablábamos ahorita. Ya pueden haber adaptaciones cardiovasculares. Entonces, pero generalmente es cada 2 años. Solamente a las personas que comienzan les solicitamos al año. En tercer lugar, el ecocardiograma o la prueba de esfuerzo para diagnóstico cardiovascular no tiene una frecuencia de evaluación, sino que tiene unas indicaciones muy específicas de quién se lo debe hacer y de acuerdo a los resultados, el cardiólogo ya en esos casos, porque para la ecocardio y para la prueba de esfuerzo cardiovascular, ya sí es importante ya como todo el manejo conjunto entre el médico del deporte y el cardiólogo nos va a decir si se la repite a los 6 meses, si se la repite al año, si se la repite a los 2 años o si ya no se la tiene que repetir. Eso
Okay.
con respecto a los exámenes. Lo que sí no puede faltar y es el uno, es el entrenamiento. Siempre es muy importante entrenar conciencia, entrenar, llevar un plan de entrenamiento. Si paro, retomar con tranquilidad, comenzar con pocos kilómetros, comenzar con 3, 4, 5 kilómetros máximo, con 20, 30 minutos. Es muy frecuente ver deportistas que paran 1 o 2 semanas y el primer entrenamiento se echaron una corrida de 10, 15, hasta 20 kilómetros. No es necesario estresar el cuerpo de esa forma. Siempre es importante hacerlo progresivo. En segundo lugar, aprovechen los entrenamientos no solo para ver números, no solo para saber cuántos kilómetros hice, a qué ritmo hice, cuál fue mi frecuencia cardíaca promedio, no. Aprovechemos los entrenamientos para conocernos muy bien, para conocer cómo responde mi cuerpo a un estímulo. En tercer lugar, conozcan su frecuencia cardíaca en reposo, su frecuencia cardíaca umbral, identifiquen a un esfuerzo X, salgan a trotar lo que suelen correr, evalúen su percepción del esfuerzo y miren en qué zona están de frecuencia cardíaca, ¿cierto? Con ayuda del entrenador, determinen dónde está el umbral de frecuencia cardíaca y eso sí, ante cualquier anormalidad, ante cualquier cosa anormal que vean, ya sea en la respuesta del reloj, ya sea en sus entrenamientos, parar. pararlo. No se pierde nada. Si algún día van a ir a una carrera y amanecieron con gripa, no durmieron muy bien, pues realmente no sienten que están preparados. No porque no duerma bien, porque generalmente el día de la carrera casi nadie duerme bien, y más
Es
si nos
verdad.
toca ir a correr a Cartagena o Barranquilla, que salen a las 4 o 5 de la mañana, hay que estar ya corriendo.
Más.
Pero si yo, lo importante es cómo yo me he sentido esa semana y demás. No se pongan a probar. Si yo me he probado geles con cafeína, bebidas con cafeína, X o Y cosas, no me voy a embutir una cantidad de geles con cafeína el día de la carrera, ni mucho menos.
Bueno, saberlo eso.
Eso es parte, pues, como de las recomendaciones de salud cardiovascular y riesgo cardiovascular, que por lógica, miren cómo es la lógica, no siempre es lógica, pero por lógica, todo deportista debemos hacerlos.
Totalmente de acuerdo.
Mil gracias, de verdad. Estamos súper felices de haber podido tener este espacio.
Buenísimo.
O sea, no solo nosotras aprendimos, sino nos llena de satisfacción poder brindarle esta información tan importante a nuestra comunidad, que cada vez va creciendo más. Y pues te quiero como preguntar un último mensaje corto que le quieras dejar de pronto a las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, que de pronto son hasta familiares, que se preocupan por sus hijos que están corriendo. O sea, uno no sabe quién, en verdad, quién nos puede estar escuchando. Entonces, un último mensaje que te gustaría dejarle a nuestra audiencia.
Sí, pues primero, yo creo que hay que seguir, hay que disfrutar de, como ustedes lo llaman, de
Sí.
esta terapia que se llama correr. Correr nos llena de beneficios para la vida, nos da salud. Correr realmente no es un riesgo, ¿de acuerdo? Entrenar, practicar un deporte no es un riesgo. Esto lo hacemos para divertirnos, lo hacemos para recrearnos. Lo que sí hay que tener claro es que participar en una carrera ya deja de ser recreativo. Participar en una carrera puede ser de alta exigencia física y si yo no tengo claro mi objetivo, podría tener consecuencias. Entonces, lo importante es seguir entrenando, haciéndolo con conciencia, con responsabilidad. Preparando mi cuerpo y disfrutando los entrenamientos, hacerme todo lo que necesito hacer, pero disfrutarlo. Esto no se trata de generar alarmas y caos y conmoción, porque nosotros sabemos que este tipo de eventos pueden ocurrir, que si yo me cuido, es posible que no me pase, ¿cierto? Es muy probable que si yo me cuido, no me pase. Puede llegar a suceder porque nadie pues está libre de no morirse, pero hay formas de prevenirse. Y si sucede, créanme que son casos raros, son casos aislados, estamos hablando de un caso por cada 100.000 personas. Entonces, es darle la tranquilidad a las personas que se puede correr, se puede entrenar, se puede hacer conciencia, se puede prevenir y se puede disfrutar de este deporte que es ante todo una terapia diaria.
Claro que sí.
Buenísimo,
Pero
Jesús. Mil, mil gracias por sacarnos del espacio y gracias a todos por escucharnos.
y si quieres, cuéntanos tus redes, para dónde te pueden seguir las personas que nos están escuchando.
Total, ¿dónde encuentran?
Claro que sí, nos encuentran en arroba triatlón, raya al piso con, raya al piso ciencia en Instagram. Ahí compartimos todos los tips y todas las recomendaciones para nuestros deportistas, información. También me pueden encontrar en mi red personal, ahí ya comparto más sobre mi vida como deportista, ahí en Jesús Miranda Bolívar. Y hay
Súper.
otras redes, pero a través del Instagram nos pueden acceder ya a la información de los canales de YouTube, la página y demás.
Gracias a todos y síganos en nuestras redes también, arroba therapy punto, perdón, se me fue la, se me olvidaron las redes de therapy.
El colmo, va a tocar buscar a otra socia, Dios mío, ¿qué es esto, auxilio?
Esta información me dejó con la mente con muchas cosas en mi cabeza.
Total.
Literal, sí, pero bueno, síganos en nuestras redes arroba therapycult.running, en nuestro podcast Therapy Talks y en la próxima. Chaito.
Chao.
Chao.
Therapy Talks by TCR.